Y retomamos ahora otro asunto de calado en cuanto a la política autonómica y sus repercusiones también a nivel municipal. Si recuerdan, una veintena de asociaciones del ámbito audiovisual, entre ellas esta casa, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, estaban esperando la respuesta del Consejo Audiovisual en cuanto a una reclamación presentada sobre el decreto de simplificación burocrática de la Junta, el conocido como decretazo, superdecreto, el decreto 2/2020, que entre otras cosas le quita competencias al propio órgano regulador y normaliza la publicidad privada e institucional en televisiones y radios sin licencia. En este sentido no ha habido respuesta y recordamos también que este ha sido uno de los puntos por los que el Gobierno de España ha presentado el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en cuanto a este decreto. Vamos a valorar esta decisión del Consejo Audiovisual de Andalucía y también teniendo en cuenta que cuatro de sus integrantes del Pleno del Consejo Audiovisual se han opuesto a la decisión de que el Consejo remita esta decisión, esta respuesta o posicionamiento al Parlamento de Andalucía y en concreto a su presidenta Marta Bosquet. Vamos a hablar, como decimos, de esta decisión, en este caso no consensuada dentro de este órgano del Consejo Audiovisual de Andalucía, con Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos, Francisco Terrón. Y en primer
gracias
lugar,
a vosotros.
¿Cuál sería la valoración, en este caso, del sindicato, es decir, de una entidad que representa los intereses laborales y también de otra índole, de los profesionales de la información y con gran presencia, además, en estos medios locales?
Bien, bueno, yo lamento que el Consejo Audiovisual tenga esta división respecto a un tema tan trascendental. Creo que debería haber una postura muy clara y es la de defender el espacio radioeléctrico, defender que lo público es público y lo privado es privado, defender que, en fin, creo que este decreto tiene tantas barbaridades que debería haber habido unanimidad. Entiendo y respeto que haya distintas posturas, pues desde que hay quienes entienden que el Consejo está para vigilar que se cumple la ley, pero no tiene nada que decir respecto a la ley, pero creo que cuando hay circunstancias extraordinarias, como son estas, que hay un decreto que le quita competencia al propio Consejo, el Consejo sí debería decir algo, no respecto al contenido de la ley, pero sí al menos hacer valer su existencia como institución, porque en este momento es fundamental. Recordemos que el Consejo Audiovisual de Andalucía es uno de los dos que hay en España y que estamos en un país donde no hay Consejo Audiovisual Estatal, y esto es una anomalía democrática. Todos los países de Europa tienen en este momento Consejo Audiovisual, que es quien vela por el cumplimiento de los contenidos audiovisuales y todo lo que ocurre en el espacio radioeléctrico, pero aquí no lo tenemos. Y entonces tenemos dos pequeñas islas, una en Cataluña y otra en Andalucía, que funcionan quizás no como todo lo bien que quisiéramos, pero que su sola existencia ya es una gran ventaja que tenemos, que algo que hemos ganado, ya digo, dentro de un gran déficit que tenemos en Andalucía, en España, a este respecto. Y creo que el Consejo debe de velar porque haya, pues, lo que definen sus principios, velar porque haya información independiente, plural, y porque se cumpla la legalidad, ¿no? Y creo que debe hacerse valer.
Entonces, ahora, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, al igual que el resto de entidades, hasta sumar 20, entre ellas esta casa, recordamos, MRTV, va a esperar una respuesta por parte, ya en este caso, de Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía. ¿Cambia algún sentido en cuanto a la respuesta que podría dar la presidenta de la Cámara en relación a la respuesta que podría dar la presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía? Y además, ¿qué se puede esperar de esa respuesta? Es decir, ya que es una organización, o sea, un organismo, queremos decir, institucional, ¿puede tener, en este caso sí, capacidad de modificar un poco cuál es el resultado de todo este decreto?
Bueno, a ver, nosotros nos hemos dirigido al Consejo Audiovisual de Andalucía, pero también lo hemos hecho al Defensor del Pueblo para que recurra. Hemos planteado una queja al propio Gobierno, que es el autor del decreto, y la pelota está en el tejado del Gobierno andaluz. No se nos olvide esto, que es quien sacó adelante este decreto y quien rompió el consenso que se había alcanzado respecto a algo tan fundamental para Andalucía como es la ley audiovisual, que era fruto de 4 años de trabajo de todas las organizaciones políticas, de 50 entidades del ámbito universitario, profesional, sindical, social. Es decir, se consiguió un consenso unánime, porque no olvidemos, se aprobó hace año y medio en el Parlamento andaluz por unanimidad, y lo que pedimos ahora es que dos de esos partidos que firmaron aquello, que son Ciudadanos y Partido Popular, vuelvan a esa mentalidad de consenso y de pactar las cosas y no de imponerlas, como se ha hecho ahora sacando este decreto en plena crisis, en pleno estado de alarma. Creemos que no es de recibo y hemos pedido por eso que reconsidere. No olvidemos, la pelota está en el tejado del gobierno y aquí le vamos a exigir. Ahora parece ser que hay una posibilidad de recurso, o creo que está ya recurrido, pero y hay posibilidad o de que lo retiren o de que vuelva al Parlamento. En fin, estos son pasos que están por llegar y veremos qué vamos haciendo, pero desde luego vamos a exigir con firmeza que no se rompa aquel acuerdo, porque es muy importante para Andalucía en muchos aspectos que este decreto contempla y que son perjudiciales para la pluralidad, para el empleo y para todo.
Sí, Francisco Terrón, es que precisamente hay un poco de confusión en ese pasar la pelota o dónde está la pelota. En este caso, ustedes han situado la pelota, además de en otros organismos, también en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Y en este caso, el Consejo Audiovisual de Andalucía podría haber decidido simplemente no pronunciarse por decisión de su pleno, pero en este caso también ha decidido pasar nuevamente la pelota. Por eso es que es complicado entender qué sentido tiene esto de trasladarlo al Parlamento de Andalucía y en concreto a la presidencia del Parlamento.
Sí, bueno, no me meteré yo en lo que haga cada institución. Sí, sé que a nosotros nos hubiera gustado tenerlo a nuestro lado diciendo que ese decreto no es lo que Andalucía necesita. Uh-huh. Pero ellos tienen su... Supongo que esta posición que tienen obedece a las dinámicas internas de ellos y a sus mayorías y minorías. Creo que la decisión del Consejo es errónea y que deberían reconsiderarla.
Y Francisco Terrón, en relación a dos claves de esta modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, por lo que implica el decreto 2/2020, una de ellas, la hemos mencionado, es que abre la mano a que entidades sin licencia, en este caso emisores radiofónicos, ya sea a título individual o a título empresarial, pero que no tengan licencia y tampoco hayan pedido esa concesión, puedan meter publicidad. Esto sería uno de los asuntos, además el que ha motivado que el Gobierno de España lo haya llevado precisamente ante el Tribunal Constitucional. Hay otro asunto clave, que es en esa ruptura del consenso de la Ley Audiovisual de Andalucía aprobada en octubre del año 2018 por unanimidad en la Cámara, que es que los medios públicos locales solo podían tener gestión pública. Aquí cambia también y abre la mano a la gestión privada. Esto ya le pregunto también como representante de periodistas en cuanto al Sindicato de Periodistas de Andalucía y en el aspecto laboral, y también como garante, uno de los aspectos clave del trabajo de los periodistas es la independencia. ¿Esto cómo puede condicionar la independencia de los comunicadores y periodistas locales?
Bien, bueno, naturalmente, bueno, son muchas cosas en las que afecta, como bien has dicho. La última, la independencia profesional. Cuando los empleados públicos tenemos una situación de que no es lo mismo defender la independencia profesional siendo un empleado público, teniendo estabilidad en tu puesto de trabajo y teniendo un estatuto profesional que te da unos derechos que tú puedes exigir frente a presiones externas, que tener, estar trabajando para una empresa privada con un contrato precario que no sabes si a los 3 meses vas a estar trabajando ahí. Esto por un lado. Luego, respecto a la pluralidad, creemos que cuando tú externalizas una emisora que es municipal, cuyo ámbito de actuación de trabajo es el municipio, que da cabida a todas las entidades del pueblo y que saca noticias del pueblo y cuenta las cosas del pueblo a la gente, esto ahora va a ser sustituido en muchos casos por meros antenas repetidoras de una emisión que puede estar en Madrid, en Barcelona o en La Coruña, dependiendo de a quién se la haya adjudicado. Es decir, si tú permites que algo que es público pase a ser privado y esto que es privado, esta empresa a la que se le adjudica es de fuera y además no tiene la obligación de tener allí ni personal ni medios, pues lo estás convirtiendo en un puesto de repetición. Es decir, Andalucía va a perder pluralidad, porque hay un montón de informaciones que ahora se hacen desde las emisoras municipales que van a dejar de hacerse porque ese espacio radioeléctrico va a estar ocupado por grandes cadenas que se han quedado con la concesión, de manera que la agenda informativa la van a marcar en Madrid o la van a marcar en otro lado, pero no en el pueblo, de donde es esa emisora y a la que se debe. Si es una emisora municipal, tiene que ser municipal y gestionada con personal propio y en el ámbito del municipio. Lo demás es que hacer que perdamos pluralidad y, por supuesto, se supondrá la pérdida de empleos y además corremos el riesgo de que esto creo que será un avance hacia un latifundio mediático donde habrá menos emisores, porque habrá menos emisoras municipales emitiendo y habrá unas cuantas de ámbito nacional que serán las que se repartan el espacio. Eso es lo que está en juego.
Y si me permite introducir, tenemos que despedirnos ya, pero también hay que tener en cuenta que muchas emisoras municipales abren también parte de su programación a programas que llegan por parte de iniciativa de colectivos, entidades y también personas a título individual de los propios municipios o de las propias comarcas, con lo cual habría que cuestionarse si estas emisoras empiezan a gestionarse y empiezan a orientarse a criterios económicos puros de beneficio económico, que es la lógica de una empresa privada, pueda abrir ese espacio para el derecho de la ciudadanía no solo a recibir, sino también a transmitir información y a comunicarse de forma, en este caso, a través de las ondas de radio. Vamos a dejarlo ahí por tiempo. Francisco Terrón, secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo.